Dice, el tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor, se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado, se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos, se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas.
Son esos tres puntos. La pasión del amor, como decíamos, se rehace todo el amor que se le debería de haber dado al Padre. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Y con la pasión del hombre, o de quien dice de los judíos, se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas, o sea, la fuerza de nosotros. Así que en realidad está cumpliendo las tres facetas: el amor, la culpa y nosotros, ¿sí? El amor, la gloria y la fuerza de nosotros. Este es como el punto principal. Tres pasiones. Ahora entendemos: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. Las dos primeras se llevan a cabo durante toda su vida. Es más, en el momento de encarnarse, si recuerdan, o sea, el que haya leído la novena de Navidad, y aparte en los escritos lo dice, pero en la novena de Navidad está muy claro. Dice que en el momento que el Verbo toma posesión de aquella pequeña humanidad en el vientre de María, el amor divino le hace entender que, bueno, que ya está ahí, pero que nos necesita tomar a nosotros. Y entonces Él nos asume a Él, nos toma en Él, pero nos toma con nuestras culpas. Y ahí empieza este trabajo. Este trabajo que no lo abandonó jamás en toda su vida y que culmina en la parte final de su vida, que es en la pasión ya en la que conocemos. Incluso aquí nos va a decir que todo esto lo sufre en conjunto en el huerto de los olivos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice.
Dice, todo esto lo sufrí en el huerto. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía a piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas, y me ha dicho, hija mía, al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo.
Esta es una pena que Jesús recibe tremenda. O sea, el torrente Cedrón era el canal del desagüe, ¿sí? En aquel tiempo. Entonces Él permite, según nos dice, que lo arrojen ahí para reparar por la podredumbre que tenemos en nuestro interior. Qué tremendo que Jesús nos compare a ese torrente Cedrón. Qué tristeza deberíamos de sentir en nosotros sabiendo cómo nos ve Él, ¿sí? Y qué es lo que necesita hacer para hacer que el Padre se compadezca de nosotros, que Él repare ante el Padre toda esta podredumbre que tenemos en el interior. Y esta podredumbre lo seguimos arrojando continuamente. O sea, lo seguimos arrojando porque este movimiento de Dios en nosotros, este movimiento, el primer movimiento de Dios está continuamente en nosotros para darnos vida. Este movimiento de Dios está en nosotros por medio de la gracia, por medio de los sacramentos, sobre todo por la Eucaristía. ¿Qué sentirá Jesús eucarístico cuando llega a un alma y la encuentra podredumbre?
Sí, pues es entrar otra vez al torrente Cedrón.
Es entrar otra vez al torrente Cedrón. Y yo digo, bueno, Jesús, de veras tu amor es increíble, pero también mi maldad es increíble. Mi no sé cómo decirlo, o sea, todo lo que yo guardo en mi interior es lo que tú estás representando en tu exterior. ¿Sí? Entonces deberíamos de recapacitar un poco.
Y esto es peor cuando pecamos y sabemos que estamos pecando.
Así es, así es. Y eso, entre más cerca de Dios estamos, más se nota. Si yo, entre más cercano estoy de Dios, peco, estoy pecando con plena conciencia de lo que es el pecado y de lo que estoy ocasionándole a Jesús. Sí. Así que, bueno, pues esto, ojalá y que en esta cuaresma lográramos realmente penetrar un poco y cumplir aquello que Jesús le dice a Luisa, que ahora, para poner manos a la obra y empezar a vivir en esta divina voluntad, lo primero es adentrarnos en la pasión de Jesús, en su pasión. Porque entonces conoceremos quién es Él, conoceremos qué es lo que Él sufrió y conoceremos por qué lo sufrió. Y conociendo esto, nos conoceremos a nosotros mismos. Ojalá y que esa recomendación que le hace a Luisa la pudiéramos tomar para nosotros y que pudiéramos adentrarnos en la pasión de Jesús y ver qué es lo que sale de eso, ¿no? Luisa dice que ya después de haber hecho este ejercicio, reconoce que todo el bien que le ha venido en su vida es del conocimiento de la pasión de Jesús. Así que, bueno, ¿habrá alguna pregunta?
Emanuel hizo una pregunta, a lo mejor ya se le resolvió, pero dice, tengo la duda de cuál es la razón del sufrimiento. Luego pone, es solo porque equipara al amor que es infinito, o sea que puede aumentar su grado.
Por eso, lo que puede provocar el sufrimiento, pues es lo que hemos visto, ¿no? Sí. Defraudar el amor de Dios, defraudar la gloria de Dios y perder nuestra fuerza y nuestra integridad. Eso es lo que lo lleva al sufrimiento.
Sí. Y dice que la razón del sufrimiento del hombre, pues es para unirse con la
pasión. Así es. Eso es muy interesante porque tenemos la costumbre, yo diría, de rehuir todo lo que no nos gusta y el sufrimiento es algo que no quisiéramos entrar. Pero si entendemos que, esto lo hemos repetido varias veces, el hombre unido a Dios con un don, el don de la integridad con Dios, era uno con Él en el principio. Pero cuando el hombre se desobedece, se separa de Dios y adquiere una deuda impagable, como decíamos, que es la deuda de vida divina. Jesús tiene que venir a este mundo y tiene que tender un puente entre estas dos realidades, humanidad y divinidad. Pero ese puente es la cruz. Entonces la cruz es el lugar en donde podemos volvernos a conectar con Dios. Pero se supone que al pasar por la cruz, esa cruz se vuelve nuestra. No es el hecho de pasar un puente, sino es el hecho de toma tu cruz y sígueme.
Sí.
¿Sí? Toma tu cruz y ven conmigo. Entonces, el que no acepta la cruz, difícilmente podríamos decir que va encaminado hacia la gloria. O sea, más bien, tanto en Luisa, María Valtorta y San Pablo nos hablan de que aquel que rechaza la cruz es señal de que se encamina a la perdición.
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque Jesús nos deja encargados a la cruz, Jesús nos deja totalmente al cuidado de ella y le dice que la cruz será nuestra guía, nuestro punto de salvación.
Dice Emmanuel, entiendo que la gloria del Padre son las generaciones humanas, o sea, de María fundida toda en la Trinidad, todas las generaciones humanas, o sea, los hijos divinos.
Por eso la gloria del Padre es el cumplimiento de su voluntad en toda la familia humana. Y esa gloria es la que le entrega a Jesús, porque es el que por medio de la divina voluntad restituye todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado.
¿Por qué todas las personas no saben que Jesucristo sigue sufriendo en su divinidad?
Ay, Dios mío. Son preguntas muy difíciles de poder contestar. O sea, Jesús nos habla que la pasión continúa. Sabemos que la pasión continúa, sobre todo en la Eucaristía, que ese es uno de los puntos principales, y que su vida, él la repite prácticamente ahí en la hostia. Ahora, ¿cuál es la causa de que esto suceda? O sea, que ese es quizá el punto necesario, ¿no? ¿Cuál es la causa por la que tiene que seguir sufriendo?
Porque seguimos siendo pecadores.
Sigue habiendo sigue habiendo culpas, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir siendo redimidos. Estoy buscando una lectura donde nos habla totalmente de eso, ¿no?
También hasta los escritos de Luisa es que conocemos todo la parte divina de Jesús. Conocíamos por medio del Evangelio la parte humana, pero no tanto la divina. Por eso es que ignorábamos esto.
Así es.
Por eso los sacerdotes no hablan del tema.
No se puede llamar ignorancia, se puede llamar nada más falta de conocimiento. Es algo que prácticamente Jesús no ha no ha revelado, sí, en plenitud.
Dice el padre Dengo, era del principio, puso como todos los lunes y miércoles aquí estoy dispuesto en divina voluntad a recibir las enseñanzas que ustedes con tanto amor y fe nos transmiten. Sigamos adelante, negándonos en todo, para vivir en divina voluntad.
Gracias, Padre. Qué amable.
Bueno, esta lectura es del libro 28, la primera lectura del libro 28. Y en el párrafo 5 dice, hija mía, el hombre con sustraerse de mi divina voluntad dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar. Mucho más que rechazando a mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Mira entonces cuántos bienes divinos no hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora, donde ha estado la muerte del bien, se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí por qué, justa y sabiamente, cuando he querido renovar al mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida, como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo. pero impedido por mí, se detuvo, y en aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado José. Y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba al resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir. Y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección a la familia humana. Qué gran delito es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir. Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. El bien sufre intermitencias. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer resurgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y a mi sacrificio quise unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas, y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Creo que queda claro, es no todo el bien ha sido restituido. La pasión de Jesús, todo lo que hemos estado viendo y lo seguiremos analizando, no ha sido la totalidad para hacer resurgir todo el bien. Por eso es la necesidad de este haberse quedado, o es una de las necesidades de haberse quedado sacramentado y seguir en esta actitud de vida y de muerte continua, y uniendo ahora también a la criatura en almas víctima y en, ya en la actualidad, en almas que vivan en la divina voluntad.
Bien, ya nada más pregunta Alejandra. Entonces, una persona que está más cerca de Dios y peca, ¿el pecado se hace más grave que el que no está en Dios?
Por supuesto que sí, o sea, el pecado lo hemos medido en cuanto al efecto que produce el acto en las criaturas. En cuanto a la, ¿cómo diríamos? Valoramos el pecado de acuerdo a, según nosotros, la ofensa que se le hace a Dios. Entonces, por ejemplo, no sé, una mentira comparada con un aborto es totalmente, no hay comparación, ¿no? El aborto es un pecado enorme. ¿Por qué? Porque se priva de la vida a un inocente, en fin, se rechaza esa, todo eso que Dios da a través de la fecundidad. Pero yo diría, bueno, ¿y por qué no nos elevamos un poco más? Y vemos en cada acto, un deicidio, esa es la palabra. Porque ya no es el acto en las criaturas, sino ahora es el acto en la vida de la divina voluntad de nosotros. Donde la divina voluntad quiere poner una vida de ella, multiplicar una vida de ella, en cada acto de nosotros, pero nosotros le estamos dando muerte. Eso, perdón, pero eso sería un deicidio en nosotros. Ahora, eso se le aumenta la parte del pecado en forma natural, en forma normal para nosotros. Pero el pecado mayor, o sea, la culpa mayor está en haberle dado muerte a esa vida en nuestro acto. Entre más cerca estoy de Dios, ¿qué quiere decir estar más cerca? Puede ser estar más cerca por amor o estar más cerca por conocimiento. Cuando aunamos estos dos puntos, en ese momento estamos llegando a un conocimiento de Dios cada vez mayor. Y cuando yo falto, cuando yo transgredo todo eso, entre más conocimiento tengo, más culpa tengo.
Sí, porque vale más la decisión que está tomando uno, ¿no?
Así es, y tengo plena conciencia de lo que estoy haciendo. Si un alma en que vive en la divina voluntad, que conoce las verdades, peca, o sea, sí peca, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Yo sé que con esto te voy a dar una muerte. Yo sé que mi acto es darte, no sé, tantos latigazos, te voy a poner tantas veces la corona de espinas, te voy a dar tantos golpes, te voy a poner tantos clavos, pero ¿sabes qué? Yo confío mucho en tu misericordia y en tu amor. Así que ahorita, por favor, espérame tantito, aguanta lo que te voy a poner y mañana me confieso.
Sí, pues,
digo, perdón, pero eso es tremendo lo que estamos haciendo. Sin embargo, bueno, pues vamos a tratar de recapacitar. Por eso es este ejercicio de pensar y de adentrarnos en la pasión de Jesús para entender que cada vez estamos más cerca de Él, lo conocemos más y en ese momento estamos llegando a un conocimiento total de Él y nos impedirá seguir pecando.